estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Miércoles 7 de octubre, bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando. Mitad de semana, comenzamos una nueva hora de clases por radio para ustedes, chicas, chicos que están en cuarto y quinto grado. Aquí nuevamente en el estudio con mi compañera Sabri Flax, nuestra maestra. Buen día, ¿cómo va?
Hola, estoy feliz de tenerte otra vez acá.
Viste que yo también, unos días desde afuera, de manera remota, porque la cuarentena tiene estas cosas, que hay que cuidarse, ¿viste? Sí. Por las dudas, por precaución, si tenemos alguna persona que dudamos o que tenemos la certeza, la confirmación de que efectivamente tuvo coronavirus, dio positivo, y bueno, entonces hay que cuidarse.
Claro. Y sí, sí, nunca hay que aflojar, acuérdense, usar barbijo, si te hacemos o estornudamos, hacerlo en el pliegue del codo, ¿no? Sí. Lavarse las manos muchas veces con agua y con jabón.
No se olviden eso, sí, a veces se nos escapa, claro.
¿Sabes qué? Esa es una cosa positiva, me parece, podemos sacar de esta situación tan extraña que nos ha tocado vivir.
Pensemos,
Que es la de incorporar a la naturalidad de nuestros hábitos cuestiones de higiene. Que quizá antes, llegábamos de la calle, por lo menos a mí me pasaba que yo no tenía tan incorporado lavarme las manos con agua y con jabón.
Claro, claro.
Y yo ahora llego de la calle, me saco el calzado afuera, por ejemplo.
Yo hago lo mismo.
Y estoy en medias o en ojotas. Sí. Me lavo las manos con agua y con jabón.
O algún calzado que a lo mejor reservaste solo para el interior de tu casa.
¿No?
Claro.
Y entonces también eso ayuda a la higiene en general de la casa, tuya.
Me encanta. Buenos hábitos que incorporamos a partir de este periodo de este año 2020 tan raro. Yo estaba pensando también esto de adaptarnos, ¿no?
Ah, claro.
El poder de la adaptación.
Por supuesto.
¿No te sorprende la cantidad de cosas que terminas adaptándote al final?
Sí, tal cual.
Así que bueno, ahora retomamos las clases desde el estudio de Radio Escuela. Ay, tenemos esas clases tan buenas hoy. Tenemos clase de música después.
Claro.
El miércoles. Ernesto vino con unas propuestas, como siempre, súper interesantes. Y acuérdense que además del 15-2512-0896, si te querés comunicar con nosotras, si querés hacerle alguna pregunta a Sabri, algún comentario, tenemos el chatbot.
Ah, está buenísimo.
¿No? Que es para chequear, es una herramienta para jugar y chequear cuánto aprendimos después de la clase.
Me gusta.
¿Me habrá quedado algo de lo que escuché? Ah, lo chequeamos. ¿En dónde? En el WhatsApp también, pero es otro número, escribilo, a ver, anótate. 11-3275-2139, 11-3275-2139. Ahora sí, Sabri, la pregunta de este miércoles.
Ay, mira, primero repasemos la pregunta de la semana.
Dale.
Que es, ¿qué pasó cuando llegaron los españoles?
Cierto.
¿No? Y esta pregunta está relacionada con lo que venimos trabajando la semana pasada, que era que es un imperio, ¿no?
Claro.
Porque habíamos trabajado con los imperios incas, los aztecas, vimos que los españoles también eran un imperio.
Sí.
Y bueno, entonces ahora nos preguntamos, bueno, ¿y cuando llegaron los españoles, no? Llegó este imperio español.
Sí.
Llega y se encuentra con el imperio azteca, con el imperio inca, ¿qué sucede, no?
Sí.
Ayer hablábamos de las resistencias incas.
Antes, ¿quién cuenta la historia, no?
Claro,
también.
Exactamente. Mm. ¿Quién cuenta lo que pasó?
Sí.
¿No? Y bueno, entonces, hoy nos vamos a estar preguntando ¿qué pasó en realidad con cómo fueron las resistencias de los valles calchaquíes, ¿no? Porque ayer hablábamos de las resistencias incas.
Claro.
Y acordémonos que el Tahuantinsuyu tiene una zona que es el Collasuyu, que es la zona sur de este imperio, y que sería lo que es nuestro norte.
Claro,
¿no?
Exacto.
Bueno, entonces si estamos ahí en los valles calchaquíes, vamos a encontrarnos con una historia muy potente, muy fuerte, que es la resistencia de estos pueblos que habitaban en esas zonas, tanto con los incas como con los españoles.
Ah, también,
o sea,
se resistían de los incas.
Exactamente, al imperio inca. O sea, tienen una historia de lucha y de resistencia
muy fuerte.
Muy, 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 muy fuerte, ¿sí? Entonces, la pregunta de hoy es cómo fue la resistencia a la conquista en los valles calchaquíes. Pero lo primero que vamos a hacer, Euge, como siempre les digo, es agarrar un mapa de la República Argentina.
Perfecto, todo el mundo agarra el mapa, vamos.
Porque viste que hablamos mucho, bueno, los valles calchaquíes.
Sí.
¿Dónde están los valles calchaquíes?
Eso, vamos a ubicarlos.
Exacto, entonces vamos a ubicar el noroeste de nuestro país.
Perfecto.
Más precisamente, vamos a agarrar el lápiz y vamos a marcar las actuales provincias de Salta, sí, de Tucumán, de Catamarca.
Bien.
Acordémonos que los límites de estas provincias, uh-huh, ¿sí?, son actuales, podríamos decir, y son una decisión política.
Claro.
¿Sí? No es que están asignadas en esos límites por la naturaleza.
Y que tampoco fueron así desde siempre.
Exactamente. Entonces es aproximada la zona que estamos hablando.
Perfecto.
¿Sí? Bueno, ¿cómo es la geografía?
Ah, me encanta esto.
Miren, podemos decir que un valle,
sí,
es una depresión,
sí,
¿no? Un territorio que está rodeado de montañas,
bien,
o alturas. O sea que el valle estaría como para abajo, estaría rodeado, ¿no?, de,
claro,
de estas montañas.
Una depresión, o sea, sí.
Exacto.
Bien.
Y cuando hablamos de los valles calchaquíes, estamos hablando de un conjunto de valles, no de uno solo.
Ajá.
Es decir, que estamos hablando de muchos pueblos.
Bien.
¿Sí? Sabemos que estos valles, sí, se llaman calchaquíes, ¿sabes
por qué?
En honor a Juan Calchaquí.
¿A quién fue Juan Calchaquí?
Era un cacique, sí, de unos pueblos muy rebeldes, los Diaguitas.
Ah, bien.
Ahí empezamos a separar, ¿no? Los calchaquíes, los Diaguitas. Bueno, los Diaguitas, podríamos decir que entonces forman parte de los calchaquíes, ¿no? Que hay quizá muchos pueblos,
sí,
ya vamos a ver, que forman parte de los pueblos calchaquíes,
uh-huh,
¿sí? Con diferentes identidades, diferentes caciques, diferentes costumbres.
Perfecto.
Todos hablan el cacán.
Muy bien.
Sí, o sea, eso es importante. Hablan la misma lengua, el cacán.
Le repetimos a Juan y a los,
sí,
chicos que están escuchando.
Y que seguramente también habría algunas palabras quechuas, ¿no? Digamos, por la influencia inca.
Claro, porque por esto, digamos, la zona era limítrofe y entonces se fusionaba. Es
exactamente.
Como, es inevitable que haya habido fusión.
Exactamente, por más que siguieran respetando su propia lengua, mm, sí, también había influencia del quechua, que era la lengua inca.
Perfecto.
Bueno, estos pueblos, sí, ya habitaban hace muchísimos, muchísimos años, más de 400 años ahí, y Juan Calchaquí y sus gentes no dejaron dentro de sus valles ciudad española en pie, eran muy aguerridos.
Mira.
Los españoles se refugiaron en la ciudad de Santiago del Estero y desde allí siempre intentaron una y otra vez dominar esos valles rebeldes.
Okay.
Y hablamos de los valles rebeldes porque, como les decíamos antes, uh-huh, ya desde la época del Imperio Inca,
sí,
¿no?, siempre fueron resistidas las conquistas en esos territorios. Hasta avanzado el 1600.
Ah.
O sea, muchos años, cientos de años,
claro,
¿no?, de resistencias.
Sí.
Siempre tuvieron éxito los Diaguitas, ¿sí? Primero se habían rebelado contra los incas, pero ¿sabes qué? Peleando por su autonomía dentro del imperio. O sea, eran parte del imperio. Pero que, digamos, siempre reclamaban esto de su propia autonomía, de tener a su propio cacique, uh-huh, de, bueno, respetar su religión, su idioma, su lengua.
Muy bien.
Bueno, y luego contra los españoles, ¿sí?
Claro.
En los grandes imperios, dada la centralización del poder existente, los españoles no tuvieron más que someter a sus autoridades para lograr dominar a la mayor parte de los grupos que dependían de ellas. En cambio, en otros casos, como en el actual noroeste argentino, se encontraron con una multiplicidad de pueblos independientes. Esto es muy importante, es lo que decíamos antes, no era solo un pueblo, eran muchos pueblos, ¿sí?
Claro.
Y que tenían sus diferencias entre ellos, pero cuando veían peligrar su autonomía política y cultural, se unían detrás de alguno de los caciques para hacer más efectiva la lucha.
Bien, no, estoy pensando, vos mencionabas a los españoles. Los españoles conquistan, vienen a conquistar,
claro,
América en nombre de la corona.
Sí.
Solamente de,
exacto,
los reyes de España.
Sí.
En cambio, ¿qué pasaba con los imperios acá? Habían como muchos caciques distintos.
Bueno,
claro, ¿no?,
con estos pueblos calchaquíes,
claro,
¿sí?, había muchos caciques, porque eran muchos pueblos.
Claro.
¿Sí? Entonces, cada uno tenía su propia autoridad.
Claro.
Y había internas entre estos pueblos. Muchas veces había peleas, había,
sí,
disputas, también había alianzas.
Claro.
Claro, cuando los españoles tratan de conquistar, ¿qué pasa? No se encuentran con una sola autoridad, como fue en el caso del Imperio Inca o el Imperio Azteca.
Claro.
Entonces, ¿qué hicieron los calchaquíes? Era unirse entre, uh-huh, todos estos pueblos y pelear con un enemigo común.
Bien.
¿Sí?
Perfecto.
¿Cómo se imaginan que los diaguitas ganaban las batallas frente a los españoles y su armamento? Ah, bueno. De eso hablamos, ¿no? En otros programas. ¿Vos te acordás, Euge, algo de eso?
Yo me acuerdo que vos mencionaste que los españoles venían con otro tipo de armas. Venían con armaduras, venían con armas de fuego.
Sí.
Eran otras las armas o herramientas que tenían para luchar. A diferencia de los pueblos que habitaban ya América, ¿no?
Claro, exactamente.
Armaban sus propias armas.
Sí, eso es absolutamente así. Pero ¿sabes qué? Por eso antes les decía que vayamos al mapa.
Ah, sí.
Los diaguitas corren con una ventaja, ¿no? Que tiene que ver con la geografía del lugar.
De los valles.
Ahí está, exactamente.
Me encanta.
Exactamente. Porque, bueno, más allá de las armas que podían tener, ellos tenían muchas habilidades en cuanto a las estrategias, ¿no?
Claro.
La capacidad de planificación, la organización y, como decía, el uso estratégico de la geografía del lugar donde vivían, rodeada de cerros para la defensa.
Claro, se esconderían en las alturas y desde ahí podrían ver el avance del enemigo, ¿no?
Mira, recordemos que los diaguitas se asentaron en zonas de altura y sus aldeas se ubicaban allí, ¿no?
Claro.
Roxana Boixados y Miguel Ángel Palermo, que escribieron un libro sobre los diaguitas, son antropólogos, antropóloga y antropólogo.
Ah, qué interesante.
Y nos cuentan lo siguiente, mira, que los pueblos diaguitas vivían en aldeas levantadas en los valles o en las laderas. Acuérdense que las laderas son los costados de las montañas,
sí.
¿Sí? Algunas de estas aldeas eran muy grandes, con una población de 1.500 a 3.000 habitantes.
Ah, muchísima
gente. O sea,
gente.
Que eso, muchísima
sí.
gente.
Sí.
Las aldeas tenían distintas formas y estaban en la cima de los cerros y la subida los protegía de los ataques. Esto que vos decías,
claro,
Euge.
Claro.
Las murallas estaban hechas, esto me encanta, con trampas para los atacantes. Tenían puertas que daban a patios sin salida, donde los enemigos eran emboscados. O sea que tenían ahí como toda una estrategia impresionante.
Guiar, hacer llegar al enemigo a esas trampas y ahí... ¡tac!
Exactamente. También tenían torres circulares y balcones.
Sí.
Donde tenían como unas ventanitas angostas y por ahí tiraban flechas y piedras.
Mm.
Dentro de estos fuertes había depósitos con agua y comida que les permitían resistir durante bastante tiempo en caso de ser sitiados.
Claro.
¿No? Acuérdense que cuando hablamos de sitiar algo estamos hablando de que serían rodeados por los enemigos.
Tenían todo pensado.
Todo pensado. Sí, así que, bueno, indudablemente tenían una gran estrategia para poder soportar, ¿no? Tantos años de resistencia.
Claro,
sí,
sí, sí.
Euge, si te parece,
sí.
Les traje para compartir un fragmento de Canal Encuentro donde nos cuentan un poco más sobre los diaguitas y su resistencia.
En épocas donde la mayor parte de las fundaciones de las ciudades del norte argentino, que hoy tienen importancia, ya habían sido establecidas, los calchaquíes todavía mantenían control de sus tierras y esto... realmente es tributo a su coraje y tal vez a cierto carácter guerrero que habían adquirido a lo largo de sus historias en épocas anteriores.
La experiencia de haber rechazado y haber hecho frente, como lo hicieron a los incas, yo creo que los calchaquíes habían acumulado experiencia y cuando llegan los españoles a los valles calchaquíes, enseguida los enfrentan. Tienen algunas derrotas muy, muy, muy duras. Finalmente logran dominar a los valles calchaquíes. Nieve Castilla logra pasar hasta Tolombón, pero con batallas muy duras también. Pero cuando quieren bajar para continuar hacia el sur y dominar a los Quilmes, ahí el cacique Martín y Kim los frena y no pueden seguir. Y continúan hasta 1643, donde los últimos grupos son abatidos. Y ahí se hace por primera vez la política de extrañamiento. Sacan gente de esos lugares de origen y los trasladan para romper las alianzas, romper la noción de pertenencia a la tierra, la identidad y todo eso.
No solo fueron sometidos, sino que algunas comunidades, como el caso de los Quilmes, fueron completamente desarraigadas de sus tierras y llevadas a miles de kilómetros de distancia.
O sea, se habla de 3.000 Quilmes que fueron caminando hasta Buenos Aires, los que han llegado entre 500 y 800 Quilmes a el Río de la Plata, lo que se ha fundado la reducción de la exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes.
Y vienen a Buenos Aires porque la ciudad de Buenos Aires, el Cabildo de Buenos Aires, había aportado muchos fondos, porque acá no tenían mano de obra, que son los que construyeron la iglesia catedral. La primera iglesia catedral.
Pero cuántas cosas interesantes que nos cuentan en este audio, ¿eh? De
sí,
todo.
Sí, muy interesantes. Bueno, es bastante dura, ¿no? Esta parte de la historia. A mí siempre me llamó la atención esto que contaba la profesora Lorandi, la que escuchábamos.
Sí, sí.
Que esta política de extrañamiento,
sí,
¿no?
¿A qué se refiere?
Se refiere justamente a que este pueblo, los Quilmes, que eran parte de los pueblos que vivían en los valles calchaquíes,
sí,
son sacados, ¿no? Son movilizados de alguna, sí, manera a la fuerza, por supuesto.
Claro.
Imagínense, estamos hablando del noreste argentino y tienen que ir caminando hasta la
Buenos
provincia
Aires.
De Buenos Aires.
Claro.
¿Sí? Son muchísimos, muchísimos kilómetros y, bueno, justamente en el camino mueren muchos, miles de personas.
Claro.
Y cuando llegan a Buenos Aires, en realidad lo que tienen que hacer es ser mano de obra,
claro, se convierten
para,
en la,
para la construcción de la catedral, catedral, ¿no?
De simbólico.
Exactamente, del símbolo católico por excelencia.
Claro.
Y bueno, es bastante fuerte porque aparte...
¡Ufa, no vale!
Viste, Samba, es terrible, es, sí, terrible. Bueno, la historia de los pueblos originarios es muy dura.
Seguro, claro.
Y por eso es también tan importante entender, porque... muchas veces, ya lo vamos a ver seguramente, bueno, mañana o pasado,
sí,
pero muchas veces hablamos de la historia de los, claro, pueblos originarios y nos olvidamos que, digamos, hoy en día en la República Argentina y en toda América hay comunidades,
muchas,
¿no?
Sí.
De descendientes de pueblos originarios, pero que mantienen sus autoridades,
su
cultura,
claro,
sus creencias,
sí,
sus formas de vida, y que también es muy dura en la actualidad la vida de los pueblos originarios. Por eso es tan importante, bueno, se viene el 12 de octubre, ¿no?
Claro.
Recordar que la Argentina, aunque a muchos quizás
les moleste
o quizás no sepan,
sí,
¿no? Que es multicultural.
¿Y cuánto quizás de aquella política de extrañamiento no se siga quizás replicando hasta el día de hoy en algunas cosas, ¿no? En la vida cotidiana.
Exactamente.
También escuchaba en el audio que decía que los diaguitas aprendieron a pelear.
Sí.
Contra los incas primero. Entonces, cuando llegan los españoles a América, ya estaban como más...
Claro, estaban más cancheros,
más cancheros,
podríamos decirlo, ¿no?
Sí, sí.
Exactamente, exactamente. Bueno, ¿sabes qué? Armando esta clase, ¿no? Me agarró una duda. Viste que a mí cada,
sí,
tanto me agarran esas dudas existenciales que yo necesito resolverlas.
A ver, Sabri, ¿qué pasó?
Y entonces me pregunté,
sí,
porque hablamos de los valles calchaquíes, pero también hablamos de los diaguitas.
Sí.
Algo venimos diciendo, pero... bueno, quería como especificar un poco más de qué se tratan estos nombres.
Dale.
¿No? Habíamos dicho que se llama calchaquíes al grupo de pueblos que habitaban en esta zona. Ya explicamos por qué,
por
¿no?
Calchaquí,
por Juan Calchaquí.
Cacique.
Pero también son conocidos algunos de esos pueblos como diaguitas.
Claro.
¿No? Y como la otra vez hablábamos el lunes, uh-huh, de quién cuenta lo que pasó.
Claro.
¿De dónde sale este nombre? ¿Será que se llaman así, digamos, estos pueblos se llaman a sí mismos diaguitas? Bueno, en realidad diaguitas,
sí,
es una palabra de origen quechua.
Ahí va.
Y como aprendimos, el quechua viene, tiene un origen de los incas.
Claro.
¿Sí? Y significa serrano.
Ah.
Es decir, que era el nombre que le pusieron los incas,
claro,
a estos pueblos para referirse a aquellos pueblos que vivían en las sierras.
Claro, en los valles, en las,
exactamente,
sierras.
Exactamente.
Ah, mirá. Entonces,
¿sí?
El nombre de estos pueblos,
claro,
se lo dan los incas. Sí, Samba.
Esto es bastante importante. Está bueno que lo tengamos en cuenta.
Mm.
Después, seguramente, los pueblos se fueron apropiando, ¿no? De los españoles se apropiaron de este nombre.
Sí.
Y, bueno, y después lo llamaron de diaguitas.
Claro.
Pero también, seguramente, los mismos pueblos se fueron apropiando de ese nombre y, bueno, lo fueron resignificando.
Claro, claro, seguro.
¿Sí? Sí. Así que está bueno tener en cuenta. Bueno, es fuertísima la historia de estos pueblos, como, uh-huh, siempre decimos. Saben que bueno, que hoy en día existen, por supuesto, comunidades indígenas, descendientes de aquellos pueblos originarios.
Claro.
Y me parece que sostener la cultura es una forma de resistencia, ¿no? En la actualidad.
Y sí.
Porque hoy en día quizá no hay guerras. Pero, digamos, para resistir me refiero. Pero Seguramente hay otras formas de resistencia y la cultura, mantener la cultura, es una forma de resistencia. Y me acuerdo hace muchas clases atrás cuando Ernesto nos hablaba de la copla.
Claro,
¿no?
Sí, bueno, que hablamos con Mariana Carrizo.
Exactamente, bueno, la copla, por supuesto, es parte de la cultura, ¿no? Y es parte de la cultura de Aguita.
Sí.
Así que encontré un fragmento
de
Canal Encuentro donde Felisa Arias de Valderrama y su nieta Andrea Mamondes nos cuentan un poco sobre la herencia de la copla en la comunidad de Amaicha del Valle en Tucumán.
Fragmento de Canal Encuentro.
Ahora vamos a cantar unita.
Ya está empezando la pachamama.
Mi papá y mi mamá fueron cantores porque vivían en las estancias sobre de la montaña, en el cajón, lejos. Y de ahí ellos cantaban. Entonces, papá, le digo, ¿por qué? ¿Por qué está llorando mi mamita? Están llorando. Le digo, ¿por qué? No, mi hijita, están cantando. Y me comencé a rimar y me comenzó a gustar. Y no era que lloraba, sino cantaba.
¿Y el tema de la copla? En realidad, desde chica, eso ya me incentivaba a que siga y a que cante. Y a... También llegó un momento en el que yo no quería. Así. Digo, no, mis compañeros me hacen burla porque yo canto con la caja. Así. Entonces, uy, voy a seguir cantando con la caja. No, mejor me voy a agarrar una batería, no sé. Y mi abuela decía, no, mijita, esto es lo nuestro, decía ella. Así. Yo se lo quiero transmitir a usted para que usted siga.
Bueno, ella fue chiquitita, estaba sentadita así, yo estaba cantando, ya me pillaba la... Ya me agarraba la cajita, decía que ella también quería cantar. Métale, métale, le digo, eso no es del otro mundo, le digo.
Cuando yo era chiquita, mis abuelos me decían, pasarán muchos años, volveremos algún día. Pasarán muchos años, volveremos algún día.
Hermosa copla, escuchábamos ahí el sonido de la caja.
Claro, sí. Bueno, como les decía antes, ¿no? La cultura es una forma de resistencia.
Es así.
Sí.
Sí. Dentro de la cultura, ¿qué podemos incluir?
Bueno, la música, porque aparte recién escuchábamos, ¿no? La letra, volveremos algún día,
claro.
¿No? Digamos, es una forma de, bueno, de protesta,
sí.
¿No? En forma artística.
¿Qué más?
Bueno, todo el arte, sí. Por supuesto. Podemos pensar en las comidas.
Ahí está.
También, en las recetas que se van pasando de generación en generación. En las leyendas, por supuesto.
Un montón de cosas.
Sí.
Bueno, si tenés ganas de hacernos algún comentario, a lo mejor alguna leyenda de tu región,
claro.
De tu provincia... si sabés algo sobre esto, la semana pasada y hace unos días también escuchábamos comentarios, antes de ayer, chicos y chicas que hablaban sobre el imperio.
Claro, y sobre qué pensaban que pasó cuando llegaron los españoles.
¿Qué pensás que pasó? 11-25-12-08-96. En un ratito tenemos clase de música con nuestro profe Ernesto Algranati. Nos vamos a un recreo con Chancha Vía Circuito y Lalo, ya venimos.
Dame claridad y tranquilidad, lucero de la mañana. Dame luz y dame calma, virgen de la madrugada. Dame claridad y tranquilidad, lucero de la mañana. felicidad me calma, Virgen de la madrugada.